Juan Bravo es vicesecretario general de Economía del Partido Popular. ¿Qué tal, señor Bravo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Madrid. Por su postura, por haber presentado sendas propuestas en Congreso y Senado, ustedes no son partidarios de que quien cobra el salario mínimo interprofesional en España tenga que pagar IRPF.
Sí, lo hemos planteado así, ¿no? Y creo que esto ya pasó. Si recuerdan, en enero del año pasado, en un desayuno, el presidente Feijóo anunciaba que, tal como estaba el sistema, los ciudadanos que cobrasen el salario mínimo iban a tener que tributar. El propio Pepe Álvarez decía que tenía razón y que le parecía injusto, y a las pocas horas, creo que no fue hace más de 3 horas, la propia ministra Montero salió diciendo que eso se iba a arreglar y que además ellos tenían claro que el salario mínimo nunca debía tributar. No sé qué ha pasado de enero del año pasado a enero de este año. En segundo lugar, pensemos cuánta recaudación tiene. Este país va como un cohete, si compramos el discurso de este gobierno, pues si va como un cohete. Yo recuerdo a Zapatero en el año 2006 y 2007 decir que bajar impuestos era de izquierda, incluso quitar el impuesto del patrimonio. Pues recordemos que desde que está este gobierno, comparamos el año 2018 con el año 2024, los españoles entre impuestos y cotizaciones sociales han pagado 140.000 millones de euros más. 140.000, es decir, casi un 45% más entre impuestos y cotizaciones. Yo creo que dejar fuera de tributar al que gana 1.100 y pico euros no es ninguna barbaridad, sabiendo que con esos recursos no es fácil acometerlo. Y lo que tengo claro es que en ningún caso, si cojo la postura de algunos que podéis defender que tenga que tributar, lo que supongo compartiréis es que alguien que gana 700 euros no deba pagar 346 euros de impuestos. En todo caso, deberíamos aplicar una tarifa que no fuera. Si cogemos el supuesto de que tuviese tributar, que yo ya digo que el Partido Popular defendemos que con esos ingresos, evidentemente, la gente esté exenta de pagar,
¿no? ¿Pero no es un poco injusto que quien cobra el salario mínimo interprofesional no pague IRPF y que quien cobra el salario medio, que tampoco es que sea demasiado alto el salario medio en España, igual es ahí donde radica el problema, pague cuánto de IRPF? ¿Cerca de 20%?
Sí, pagaría el 19%, pero vamos a hacer varios análisis. En primer lugar, dice, ¿es justo que el que cobra el salario mínimo? Estamos diciendo que es el salario mínimo, ¿no? Uh-huh. El mínimo para vivir. Parece que cuando decimos esto es que no paga impuestos. Yo les pregunto, ¿saben que el que cobra el salario mínimo de esos 16.500 números redondos paga 1.000 euros de cotizaciones sociales? ¿El trabajador? ¿Saben que no le quedan los 16.500? Paga 1.000. Uh-huh. ¿Paga IRPF con nuestra propuesta? No. Pero ese señor, cuando va al supermercado, ¿paga impuestos o no?
Sí, claro.
¿Y cuando paga la factura de la luz, paga el IVA y paga impuestos especiales o no? ¿Y cuando hace cualquier otra operación, cuando tiene que coger el metro, paga IVA o no? Lo digo porque parece que estamos diciendo que quien cobra salario mínimo es que no paga impuestos. No, estamos diciendo que si le saldría a pagar de normal 130 euros y este gobierno, por el fallo del impuesto, le cobra 300 y pico, pues o que no pague o que pague mucho menos. Yo creo, sinceramente, que no pague. Y en cuanto al resto, es que nosotros defendemos la necesidad de que la gente pague menos impuestos. Es que esa es nuestra postura. Mire, puede ser discutible, ¿no? Y puede haber distintas teorías. Yo he sido consejero de Hacienda en Andalucía. Uh-huh. Ustedes han visto lo que eran 38 años de gobierno socialista con un infierno fiscal y lo que ha sido cambiar. Nosotros nos permitió bajar impuestos para ayudar a los que más lo necesitaban, evidentemente, y permitió una comunidad autónoma que recaudaba más, que ganaba contribuyentes, que invertía en sanidad, pasaba de invertir 8.500 millones de euros a invertir 12.500, de invertir 4.300 en educación a invertir 5.800. O sea, hablamos de los pilares fundamentales, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Con lo cual, el que nos escuche y vive en Madrid está más acostumbrado, pero es que ese modelo utilizado fuera de Madrid, como es Andalucía, después de 38 años de gobierno socialista, también ha funcionado. Entonces, el primer problema es, ¿estamos contentos de que 2 millones de personas cobren el salario mínimo interprofesional y casi 2 millones de personas dependan del ingreso mínimo vital? 4 millones de personas. Yo creo que es un fracaso de política económica, sinceramente. Nuestra aspiración tendría que ser que la gente ganase 30, 35, 40 o 50 mil euros. Es decir, un país que aspirase, tendríamos que decir, oye, en el año 2035, en 10 años, en las familias españolas formadas por 2 miembros, deberían entrar 100.000 euros. Eso es aspiracional, que la gente gane bien, que la gente pueda. Ahora, que todo lo que estemos hablando será el salario mínimo, creo, y de que paguen 130, 300 euros, creo que dice muy poco de esa posición o de esa política de país, ¿no?
¿Cómo se llega hasta esos 100.000 euros para familias que tengan 2 hijos? ¿Cuáles son los planes que llevaría a cabo el Partido Popular, si pudiera llevarlo a cabo?
Vamos a ver, lo primero que tenemos en España, y cuando digo el Partido Popular o expreso la voluntad del Partido Popular, piensen que no lo hago con una posición de izquierdas o derechas, sino de análisis y estudio. Uh-huh. nos dice los estudios, FEDEA, Banco de España, AIREF y demás, que lo primero que nos falta es productividad, ¿no? Nos hablan de productividad, nos hablan de competitividad, nos hablan de fiscalidad, nos hablan de la necesidad de una formación adecuada. Vale, vamos a hacer algunos análisis. Hablamos de productividad. Ustedes han visto que hay un consejo de productividad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se han dado cuenta que lleva 7 meses y todavía no ha hecho una sola propuesta? Que lo que han decidido sobre qué van a trabajar y que la propuesta para febrero es analizar el informe de Draghi que se aprobó hace meses y el informe Letta que se aprobó. ¿Esa es la productividad? ¿Se han dado cuenta que en ese consejo de productividad no hay empresarios? ¿No hay autónomos? Nos vamos a tomar en serio.
Claro, es uno de los principales problemas de España, el de la productividad. Claro.
¿Nos vamos a tomar en serio la productividad entonces o no? Uh-huh. ¿Y la competitividad? Vale. ¿Y el empleo? Estamos hablando del salario mínimo. Estamos hablando de ingreso mínimo vital. Estamos hablando de jornada. Oiga, en España hay 3,3 millones de personas que no tienen la oportunidad de trabajar. Y sin embargo hay casi 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. Yo les pregunto, si ustedes tienen a una persona con unas necesidades y a otro que está con muchas más necesidades, ¿a cuál atenderían primero? Al que tiene más necesidades que otro, ¿no? Pues creo que nuestro primer objetivo como país debería ser poder trabajar sobre las personas que no tienen la oportunidad de trabajar. Y tú dices, pero es que no hay puestos de trabajo. No. El mercado laboral requiere de más de 1 millón de puestos de trabajo. Centrémonos en eso. Entonces, quiero decir, la formación nos está diciendo las enormes dificultades que hay para orientar la formación hacia las necesidades del mercado laboral. Y eso requiere una profunda reflexión de todos. Si hacemos estas cosas, resulta que donde vemos mercados o sectores de trabajo en los que son más productivos, tienen mejores rendimientos, ámbito, por ejemplo, de la tecnología, encontramos que la gente gana más sueldos, tiene una jornada laboral mucho más flexible, tiene más oportunidades de seguir creciendo, y vemos que esos sueldos están. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. En vez de estar chocando, hacer una rueda de prensa para enfrentarnos, lo que tenemos que hacer una rueda de prensa es con los presidentes autonómicos y decir, oiga, nosotros necesitamos que nuestro país crezca. Nosotros necesitamos que nuestras familias tengan los recursos necesarios para comprar una casa o alquilar una casa, para comprar un coche o no comprarlo, para poder irse de vacaciones o no, para poder afrontar el futuro con solvencia. Eso es lo que nosotros opinamos de cómo habría que hacerlo. Y un último razonamiento. Si una persona gana 15.000 euros, entre cotizaciones sociales e impuestos paga aproximadamente 4.500 euros. Uh-huh. Esa misma persona, si gana 30.000, aporta casi más del triple. Ganando el doble, aporta sin subir los impuestos. Incluso los podríamos bajar.
Sí, sí.
Entonces, ahora el planteamiento sería una triple derivada. ¿Qué queremos? ¿Que el trabajador gane 15 o 30? Yo creo que todos queremos que gane 30 por él, porque va a tener más capacidad. En segundo lugar, ¿qué queremos? ¿Que el empresario le pague 15 o 30? 30, porque si el empresario le puede pagar 30, es porque al empresario también le va bien. Y para todos nosotros, ¿qué queremos? ¿Que el trabajador gane 15 y aporte 4.500 o que gane 30 y aporte más de 14.000? Que gane 30 y aporte más de 14.000. Pues vamos a trabajar en eso. Uh-huh. Vamos a intentar poner el foco sobre lo que realmente puede aportar para que el salario mínimo sea residual. Y cuando hablásemos de salario mínimo, no llevase un mes de debates porque fuera tan poca gente la que lo utiliza porque la gente ganase más. Hay países en los que no hay salario mínimo. ¿Por qué? Porque es que ni se plantean que la gente gane estos sueldos.
Claro. Con respecto a ese asunto y a lo que van a llevar al Congreso, ¿ha conseguido el Partido Socialista poner de acuerdo a Sumar con Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE? Lo cual es bastante poco habitual últimamente. Al Partido Popular, a Podemos, a Esquerra Republicana, menuda Macedonia, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que se está viendo es que el Partido Popular hace propuestas y hay gente que se suma a ellas. Lo vimos con el paquete fiscal en el que querían que los españoles de nuevo incrementarles este infierno fiscal hasta más de 16.000 millones, y con nuestras propuestas y con el apoyo de determinados partidos se consiguió frenar el incremento de casi 6.600 millones más de impuestos. Vimos con el decreto ómnibus que conseguimos frenar esta locura que era y ese, no sé, Macedonia que le llamaban algunos. Hemos visto ayer, por ejemplo, aunque es una PNL, pero en el tema de la nuclear, cómo encontramos también apoyos, y en este sentido también, con lo cual yo creo que el Partido Popular, cuando consigue apoyos en sus propuestas de partidos tan distintos, es porque estamos diciendo cosas sensatas, sin meternos con nadie, sin insultar a nadie, sin despreciar las propuestas que hacen otros. Simplemente nosotros ponemos encima de la mesa nuestra propuesta, les parece bien a partidos de diferente ideología, que creo que no comparten con el Partido Popular, pero cuando son cosas sensatas, tanto nosotros debemos apoyar, independientemente de quién venga, las propuestas, si son buenas para los españoles, pero lo que vemos es que las propuestas que dice el Partido Popular, los razonamientos que hacemos, la gente los toma como válidos.
Entiendo por lo que dice que cuando lleguen las propuestas de Sumar y de Podemos en este aspecto al Congreso, ustedes las votarán a favor, ¿no? Aunque vengan de esas formaciones.
Creo que Sumar, más o menos con diferente técnica legislativa o no, lo que ha planteado es lo mismo que nosotros, que el salario mínimo no tribute. Es cierto que alguien en una crítica podría decir, oiga, ¿y por qué no han conseguido eso antes de aprobarlo? Porque en vez de pelearse allí, no se han sentado internamente y han dicho, oye, esto no puede tributar. Y María Jesús Montero, si tú el año pasado, en enero del 24, dijiste que tenías muy claro que el salario mínimo contigo nunca tributaría, ¿por qué no respetas tu palabra? Cuando los sindicatos firman el acuerdo, no sé, a lo mejor alguien piensa, oye, ¿por qué en esa firma no lleva también la exención de impuestos? Pero al final, el resultado final es que compartimos, nosotros hemos puesto encima de la mesa que el salario mínimo no tribute. Hagámoslo. Hemos puesto encima de la mesa que si ganas 700 euros no puedes tener que pagar de impuestos 350. Una persona que tiene grandísimos ingresos paga el 50%. No es lógico que en este incremento se pague también el 50%. Yo creo que eso sí que lo compartimos todo. Independientemente de las diferencias que podamos tener de si tiene que pagar un poquito o no tiene que pagar. Creo que todos compartimos que el 50% no, ¿no? Es decir, o sea, piensen que hasta las diferencias, hablando, se puede llegar a puntos intermedios en los que posiblemente con un poquito de cesión de todas las partes se llega a una situación de equilibrio, sin intentar imponer la voluntad. Yo tengo una defensa clara de que no lo haría tributar. El compañero plantea una posibilidad de que tribute un poco, pero creo que compartimos que el 50% no, ¿verdad? Pues, oye, a lo mejor seríamos capaces de encontrar una posición de acuerdo para mejorar la condición de los que cobran ese salario.
Ya que habla de negociación, de llegar a acuerdos, de intentar ponerse de acuerdo, ¿ustedes tienen interlocución con el gobierno en estos asuntos? En el asunto económico, que es el que le atañe a usted. ¿Usted se sienta con alguien del gobierno de manera más o menos frecuente, como el vicesecretario económico que es del principal partido de la oposición?
Mire, yo entré como consejero en el año 2019, como consejero de Hacienda. O sea, hasta este año llevamos 6 años, ¿no?
Sí.
6 años y pico. Yo solamente he tenido, creo que recordar, que 2 conversaciones telefónicas con la ministra. Como consejero, cuando nos hicieron demasiadas trastadas, no conseguí que hablar. Y cuando, ¿se acuerdan cuando en abril empezamos todo el tema de la inflación, presentamos un decreto?
¿Con la ministra de Hacienda se refiere?
Claro,
con María Jesús Montero.
Sí. Uh-huh. Presentamos una propuesta, si recuerdan, nos llamó, hablamos, y como luego consiguieron el apoyo del PNV, ni siquiera recibimos una llamada para decir, oye, lo que estábamos hablando, pues, oye, he conseguido otro apoyo. Sí, es lícito, no pasa nada, esto es la política. No, entonces, no. Por ser justos, con el ministro Bolaños, es cierto que nos llamó para el decreto de Valencia, de la DANA, para el segundo, y estuvimos en Moncloa, tuvimos una reunión de 2 horas, y ahí se avanzó. Pero lo que es la parte económica, que podemos entender que la persona representante es María Jesús Montero o Carlos Cuerpo, a nosotros no nos han llamado nunca. Pero bueno, ha visto que yo tampoco me lo tomo con deportividad. Yo he sido consejero y he hecho lo contrario. O sea, primero llamo, intento hablar, y además me gusta tener buenas relaciones, porque sinceramente creo que todo el mundo aporta buenas ideas. Aunque tenga ideas contrarias a las tuyas, creo que es fácil escucharlo y sinceramente aprender y copiar algunas cosas, porque uno no siempre está en el uso de la razón. Ellos han decidido que no, pero por mi parte no verán ninguna actitud. O sea, yo me lo tomo con deportividad y nosotros seguimos aportando propuestas sin meternos con nadie, y nadie podrá decir que yo he insultado o me he metido con nadie, cosa que algunos otros sí que han hecho, por ejemplo, con mi persona. Pero bueno,
ahora sus excompañeros en la Junta de Andalucía van a tener de rival a la señora Montero, a la ministra de Hacienda. ¿Qué le dicen en Andalucía?
Bueno, no, que dice la gente. La gente conoce a María Jesús Montero en Andalucía. María Jesús Montero fue la que construyó, que ha construido aquí, es lógico, hace lo mismo, como a mí no me podrían pedir que hiciese cosas muy distintas a las que hice en Andalucía. Fue la que construyó el infierno fiscal en Andalucía, fue la que hizo los mayores recortes en la sanidad. Ella podría haber decidido reducir en otras cosas, y decidió una reducción en sanidad, y tiene la hemeroteca, es clara y transparente, ¿no?, con lo que hizo, con lo cual yo creo que la gente en Andalucía no quiere que vuelva María Jesús, porque sabe que es volver atrás. Y hemos pasado de una comunidad autónoma de 38 años de un gobierno socialista, con lo que eso significó, a una comunidad autónoma que creo que todos ustedes ven como es una comunidad autónoma que progresa. Fíjese, cuando llegamos a Andalucía era la tercera comunidad autónoma en número de autónomos, lleva 4 años, me parece ya, o 3 años y pico, siendo la número uno en número de autónomos. Para todos aquellos que hacían un mensaje de que en Andalucía la gente, el trabajo, creo que un autónomo es full time, es 24/7, ¿verdad? Pues creo que ser la comunidad autónoma, creo que Juanma ha hecho un gran trabajo. Ayer mismo creo que presentaban un informe con la Universidad de Harvard sobre las enormes oportunidades de la economía, y hablaban que la transformación de Andalucía vendrá por el ámbito verde. No hace falta decir grandes cosas ni pegarse grandes golpes en el pecho, sino hay que trabajar y hacerlo. Y decía que va a ser una transformación y que puede generar 500.000 puestos de trabajo. Cuando vamos a los datos de empleo, Andalucía está creciendo. O sea, yo lo que intento trasladar es que las políticas que nosotros planteamos, que plantea el presidente Feijóo, el que está en Madrid puede pensar que esto es que es así. Pero es que se han probado en comunidades autónomas como Andalucía, que venía de esa angustia de fiscalidad, de trabas burocráticas y administrativas, de pensar que la ciudadanía no tenía oportunidades, a hacer una transformación, y yo no la llamaría una transformación económica. Yo creo que en Andalucía ha sido una transformación social, ha sido una transformación de la sociedad, que se ha creído que puede liderar. Y creo que en algunos parámetros, sinceramente y humildemente, Andalucía lo está liderando, ¿no?
Ayer se votó en el Congreso de los Diputados, además, el decreto ómnibus modificado después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas y que los oyentes de Buenos Días Madrid de sobra conocen, porque se lo hemos contado aquí. ¿Votaron ustedes ayer con la nariz un poco tapada ese decreto ómnibus o no?
No, bueno, yo creo que hay que ser coherentes, ¿no? Nosotros decíamos que era un decreto ómnibus que llevaba 80 medidas diferentes, que tenía 140 folios y que no se podían mezclar cuestiones relativas a las pensiones, por ejemplo, con otros aspectos. El gobierno que dijo que no lo iba a rectificar y que volvería a presentar el mismo real decreto, resulta que pasa de un decreto de 140 páginas a un decreto de 80, supongo que no será el mismo. Un decreto que lleva 80 medidas a dejarlo en 29, son palabras del propio presidente Sánchez. Y evidentemente un decreto que ya estaba más acotado pues a cuestiones más del ámbito de las pensiones, del transporte y tal, y por eso tuvo nuestro voto favorable. No creo que fuera con la nariz tapada. Repito, recuérdense de los tres decretos que se votaron inicialmente, aprobamos uno que era de pensiones. Venía acuerdo de la patronal y los sindicatos, venía independientemente sin estar mezclado con otras cosas, con lo cual yo creo que nosotros, humildemente y con muchos errores que seguro cometemos, pero creo que estamos siendo coherentes. Por eso creo que otros partidos, cuando ven nuestras propuestas, están de acuerdo, porque no intentamos imponer ni nada, las ponemos encima de la mesa y las votan.
Sí, lo que pasa es que como se ha hablado tal vez en exceso, también por parte del Partido Popular en algunos casos, por ejemplo del palacete del Partido Nacionalista Vasco en París, que ahora el Partido Popular vote a favor de ese palacete, hay quien se lo está recriminando.
Bueno, pero yo fui la persona que tuve que defender, si ustedes recuerdan, el decreto, y cuando yo me subí a la tribuna, yo hice referencia a otro tipo de elementos. Y con el palacete, el planteamiento que hacíamos era, oiga, si ustedes tienen razón, que no seremos nosotros los que tengamos que valorarlo, llévelo en una proposición de ley aparte, expliquen por qué ustedes no comparten las dos sentencias que hay, pidan el voto favorable para esto y eviten que la gente pueda pensar que lo que se está haciendo con ese palacete es comprar su voto. Y no lo hicieron. Nosotros, ya le digo, esa sería nuestra manera de actuar para intentar defender algo que yo no sé si tienen razón o no. Yo no me miro a las sentencias ni sé los antecedentes históricos, pero hombre, con dos sentencias en contra pudiese parecer, yo no sé, por el propio PNV yo creo que le interesa que la gente no piense que se vende el voto por un palacete, ¿no? Por la propia política creo que no es buena que la gente piense que aquí te ponen algo encima de la mesa y entonces tú cambias tu voto. Y en tercer lugar, hombre, por el patrimonio de los españoles y tal, yo creo que hay que ser lo más transparente posible. Y se hacen muchas cosas, oye, que se explican, y aunque a lo mejor inicialmente tú puedas pensar que no está bien, cuando te las ponen encima de mesa, te las explican, lo entiendes, oye, y te gustará más o menos, pero las aceptas.
Está claro que dentro de ese Real Decreto tienen muchísimo más peso, porque tienen muchísimo más peso en España los asuntos que tienen que ver con las pensiones, por ejemplo, que con un palacete en París del Partido Nacionalista Vasco. ¿Se tienen que subir todos los años las pensiones en España, conforme al IPC?
Miren, lo primero es, a pesar de todo lo que se intenta chocar, ustedes se van al Pacto de Toledo, que es la base donde, fíjese, eso se estableció el Pacto de Toledo como un elemento de referencia porque se consideraba que las pensiones nunca tenían que estar en el debate político, porque afecta a un número muy importante de votantes, porque es un colectivo que tiene el único colchón de seguridad es el Estado con el pago de las pensiones, no es como un chico de 20 años que puede tener más opciones. Entonces se decidió hacer el Pacto de Toledo para que de ahí se hiciese con análisis técnicos y no se llevase al debate político. Sánchez lo ha roto por completo. Lo ha sacado. Lo utiliza como instrumento. Entonces, ¿qué se acordó ahí? Subir las pensiones al IPC. Vale. Segunda derivada. Es sorprendente que la propia página del Ministerio del Masaid diga en una falsedad como que el Partido Popular subió las pensiones el 0,25 y que esa subida representaría hoy. El último año del Partido Popular, las pensiones subieron el 1,6. El IPC el 1,1, o sea, subió por encima del IPC, y las mínimas y no contributivas el 3. Entonces, hemos decidido que suban el 3%, o sea, perdón, el IPC, lo hemos decidido, lo hemos votado. cuando se cambió en el año 2013, que lo cambió el gobierno de Rajoy, fue porque el Pacto de Toledo en el año 2010, no con el Partido Popular, sino con Zapatero, dijo que había que cambiar la actualización de las pensiones. Y en el Pacto de Toledo se recogió esas necesidades y por eso se cambió lo que dijo el Pacto de Toledo. Ahora, a mí me sorprende, sinceramente, que en este país todo el foco lo queramos poner sobre las pensiones, cuando hemos acordado que suban al IPC y eso no lleva a discusión. Ahora mismo hay un déficit en el ámbito de la seguridad social, con las transferencias y tal, de algo más de 60.000 millones de euros, pero, y alguien diría, bueno, entonces, ¿saben cuánto nos cuestan las prestaciones por desempleo teniendo 3,3 millones de personas desempleadas y más de 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren, por ejemplo? Casi 30.000 millones de euros. ¿Saben cuánto nos cuesta el absentismo en España, que se han elevado a cifras que yo creo que no son sostenibles? Más de 25.000 millones de euros. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos primero a hablar de los pensionistas que se han ganado con el esfuerzo y con sus aportaciones y que es su colchón de seguridad? Y si me permiten, y no quiero parecer frívolo, pero si hablamos de economía, ¿es un dinero que sale y vuelve? O sea, el dinero del pensionista vuelve a consumo y vuelve otra vez al sistema. Le pagas y vuelve otra vez. Es decir, no es el dinero más preocupante, no se queda almacenado en una cuenta bancaria. Es un dinero que genera consumo, genera actividad, genera IVA, genera rentas, genera sociedades. Vale, no trabajaríamos sobre 30.000 millones de las prestaciones por desempleo, no trabajaríamos sobre 25.000 millones de absentismo, no trabajaríamos sobre la pérdida de productividad y competitividad. No vamos a intentar reducir el gasto político superfluo. Vamos a decirle a un pensionista que no le podemos subir la pensión y tener 22 ministerios. Vamos a decirle a un pensionista que no le podemos subir la pensión y perder 1.000 millones en correos. Le vamos a decir al pensionista que no le podemos y sin embargo estamos repartiendo los palacetes. Yo creo que eso, o sea, el pensionista hará un esfuerzo si ve que todo el mundo hace un esfuerzo, pero yo creo que antes de mirar al pensionista tenemos aquí una bolsa de gasto que podríamos ahorrar, que sinceramente, a mí personalmente, me parece que a los pensionistas hay que dejarlos tranquilos, decirles que las pensiones se van a pagar y no utilizarlos como elemento de confrontación. Uh-huh. Humildemente así lo entiendo, pero claro, hay gente que piensa que es verdad que ahí hay 10 millones de votos y en el año 2047 habrá 15 millones de votos ahí. Dejémoslos tranquilos, son gente que ha trabajado 30, 40 años con mucho esfuerzo, que nos han puesto el país para los que estamos ahora, tengamos unas posibilidades que posiblemente muchos de ellos no tuvieron, ¿eh? Entonces yo creo que se merecen el máximo respeto y que sinceramente dejen de atacar. El Partido Popular no está en contra de la subida de las pensiones. Ningún partido está en contra de la subida de las pensiones. Podría poner aquí una medalla que el Partido Popular somos más que nadie. No es verdad. Ningún partido, ninguno de los que estamos, de los 350 diputados, está en contra que se ayude al máximo a las personas que van a necesitar. Eso no quita que tampoco se nos puede olvidar esa ruptura generacional que podemos crear con los más jóvenes. Pero para ayudar a los jóvenes no hace falta perjudicar a los más mayores. Lo que tendremos es que trabajar esas medidas que creo que todo el mundo compartimos que nos permitirían llegar.
Una cada uno. Isaac, el primero.
¿Puedo hacer dos?
Pero en una.
Muy rápida.
Dos que parezcan. Bueno,
una, buenos días, señor Bravo.
Buenos días.
Una la ha apuntado el propio Javier con respecto a María Jesús Montero. ¿Usted cree, teniendo un conocimiento muy profundo de Andalucía, si es compatible que una ministra de Hacienda conjugue ese rol con el de candidata socialista o de líder socialista después de yo creo que del cierre en falso de la propia crisis del PSOE andaluz? Y en segundo lugar, quería saber la posición respecto a las medidas económicas que atropelladamente, en mi opinión, está acometiendo Donald Trump, que tiene el Partido Popular, sobre todo en el asunto arancelario.
Vale. En primer lugar, yo creo que la primera evidencia es que ya no quería ser la candidata a Andalucía, ¿no? De hecho, no abandona la posición en el ministerio. Andalucía son 8,5 millones, algo más de habitantes, es casi como Portugal, es un país. Yo creo que requiere una persona full time. Y si tú estás convencido y quieres ir a por un proyecto, lo primero que tienes que decirles a los ciudadanos es: yo vengo aquí con todo. Yo me lo creo y quiero ayudarles a que su vida sea mejor. No lo hace. Tiene 5 cargos, ¿eh? Vicepresidenta, ministra de Hacienda, secretaria general del partido, como le llamen, candidata también en Andalucía. No creo que esté muy convencida. De hecho, no suelta. Me recuerda a Teresa Rivera, que hasta que no fue comisaria no renunció. O sea, no estaba muy convencida. A mí me parece que los andaluces se merecen el máximo respeto y que las personas trabajen. Y luego, sinceramente, eso es menos importante, porque la persona que está es Juanma Moreno, el presidente Juanma Moreno. Y yo creo que con una vía de tranquilidad, de sosiego, yo no habrán oído a Juanma Moreno insultar a nadie, levantar la voz a nadie, necesidad de falsear ningún dato. Ha intentado hacerlo de manera coherente. Oiga, cuando se aprobaban los presupuestos ha aceptado enmiendas de todos los partidos, del partido de Podemos, Adelante Andalucía, que además hacían un muy buen trabajo, del Partido Socialista. Se intentó negociar los últimos presupuestos con una lealtad máxima del Partido Socialista, todo hay que decirlo. Es decir, se ha intentado. Entonces yo creo que ese aspecto sinceramente, no creo que haya mucho convencimiento, porque creo que para ser candidato de un territorio tan importante como la Comunidad Autónoma de Andalucía requiere una persona al 100%. Cuando no lo hace, ya es. Y en segundo lugar, en cuanto a las medidas arancelarias, lo primero es que estamos en un momento de enorme convulsión en el que estamos entre Estados Unidos y China, y Europa tiene que saber a lo que juega. El mercado europeo, si fuéramos capaces de tener un mercado único, somos más de 400 millones de personas. Somos más habitantes que Estados Unidos. Porque ellos tienen capacidad de autosuficiencia y nosotros no. ¿Nos vamos a creer o no? ¿Vamos a intentar entender lo que está pasando en el mundo para ser fuertes? ¿Vamos a hacer una economía que crea en la industria, que cree en sus propios potenciales, en la innovación, en tal? ¿Lo vamos a hacer de verdad? ¿Vamos a hacer un mercado único? No ya en España, en Europa. Y lo que estamos viendo de Trump es que entiende la economía como un negocio en el cual yo propongo, tú me propones y empezamos el tira y afloja. Pues Europa tiene que saber en qué posición está. Lo que tenemos claro es que la posición no es insultar a Trump, como hace el señor Sánchez, ni decir sí guan a todo, como hacen otros partidos. Hay que sentarse a negociar para intentar y hacer defender los valores. Y luego, el sistema arancelario también te permite que si hay unas desproporciones, poder defenderte en un momento dado. Pero el origen tiene que ser libre mercado. Y el sistema te permite que si hay descompensaciones, tú puedas actuar haciendo equilibrios mediante aranceles. Entonces, lo primero, sentémonos a negociar. Hay enormes oportunidades con Estados Unidos. Hay enormes oportunidades con Mercosur. Y Europa tiene el momento para decidir cómo quiere jugarlo. Y el Partido Popular estamos en eso. Hay que sentarse a negociar, hay que sentarse a trabajar, hay que ver lo que te piden, lo que tienen razón y lo que no, poner tú encima de la mesa y llegar a grandes acuerdos. Es una enorme oportunidad industrial para Estados Unidos y Europa. Porque China, que va a salir de Estados Unidos de una manera importante, tiene que mirar a algún mercado y va a mirar a Europa. O nos hacemos fuertes o lo vamos a pasar mal. Y yo creo que nosotros ahí, con Estados Unidos y con Hispanoamérica, yo creo que tenemos oportunidades importantes y somos capaces de trabajar.
Liber.
Yo no le hablo de economía.
Vale.
Porque sé que conozco su sapiencia y le llevo escuchando muchos años, por lo tanto, no voy a entrar. Yo le voy a hablar de política y de los partidos.
Venga.
Usted dice que me encanta escucharle en... Podemos tener muchas diferencias y seguro que las tendría.
Yo me equivoco muchísimas veces.
Bueno, sí, igual, como todos, efectivamente. Pero me encanta escucharle esto de el diálogo, el consenso, vamos a hablar de estas cosas que le oigo a usted, pero si pongo la tele en mi casa, brilla por su ausencia. Y voy a empezar criticándole a su portavoz. Pero bueno, aquí me conocen bien y yo no tengo... Le critico a su portavoz con la misma virulencia que critico al presidente del gobierno, porque no se puede insultar. Y menos un presidente del gobierno. De hecho, el presidente del gobierno tiene más responsabilidad. Pero yo voy a hablar de ustedes. Seguramente no hablan ustedes lo suficiente, o no les llaman los del PSOE, que deberían llamarles. Pero ustedes no guardan las formas. Y el Partido Popular ha sido un partido que siempre ha guardado la forma y ha sabido. Entonces, ¿qué? ¿Usted cree que es posible que esta fórmula que usted hoy aquí está manifestando, porque me ha encantado, tengo que decir, de tender puentes, de hablar, de efectivamente, pues esto también lo propongo yo, o puedo votar algo que me propongan? ¿Usted cree eso, que eso en su partido en algún momento va a cundir el ejemplo? Porque hoy por hoy, señor Bravo, es verdad que el Partido Socialista no les llama a ustedes en el Congreso, cosa que es terrible, y que no hay acuerdos ni consensos. Pero en la Comunidad de Madrid tampoco se hace a la inversa. Yo he conocido bien a Isabel Díaz Ayuso y hemos sido... Me puedo considerar alguien personalmente cercano a Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual la conozco bien. Pero tengo que decir que en la Comunidad de Madrid, donde ustedes gobiernan, y que es lo que conozco, no conozco otros sitios. Conozco esto. No se llama a la oposición, no se negocia, no se consensúa. Entonces, ¿lo suyo es una islita o es algo que en el Partido Popular se están proponiendo de volver a esas formas, a esas maneras, a esa cultura que tuvimos todos en su día y que hoy la tiene Juan Bravo? Yo, a ver si invita a Javier Mardomingo, ahora alguien del PSOE, también le escucho esta postura.
Invitados están, ¿eh?
Vale, pues nada, a ver si vienes. Vale.
No, yo te
de ti no tengo duda, porque de ti conozco todo tu consenso.
Bueno, pues yo creo que nosotros lo intentamos, pero también es cierto, como dice, y yo hablo por mí en este caso, que seguro que tengo que pedir disculpas porque en algún momento habré hecho algunas afirmaciones, algunas manifestaciones, algunas formas que no son las adecuadas. Y yo, como cualquiera que nos está escuchando, tengo familia y a veces también me trasladan, oye, esto no puede funcionar así. Lo que también le digo es, yo he sido consejero y me han dicho muchas barbaridades. Y uno entiende que el que está enfrente a veces tiene que sacar un poco de espacio. Lo que le puedo asegurar es que si yo hubiera contestado como han contestado algunos ministros siendo consejero, con Juanma Moreno hubiera dudado 10 minutos como consejero. No me lo hubiera permitido. Porque la institución tiene una forma. Cuando tú marcas el muro en vez de puentes, sin querer, estás marcando una distancia. Pero es que esto no se construye con muros, de verdad. Pero no porque lo diga Juan Bravo. Pero es cierto lo que usted dice, que nosotros tenemos que ser capaces de dar una imagen, y si no lo hacemos, es perjudicial para nosotros también, ¿eh? Porque del gobierno de Sánchez la gente ya sabe lo que espera. Pero tiene que tener una alternativa y una ilusión en otros. Entonces, si no conseguimos transmitir eso, o en determinados momentos, yo primero me equivoco, por lo cual debo pedir disculpas, porque creo que tengo una responsabilidad de ejemplo y de coherencia y de tranquilidad para no entrar al trapo, también le digo que algunas cosas con lo que nos dicen. No sé, a mí me han llegado a decir que yo he hecho actos ilegales y he dicho, oiga, si usted demuestra uno, yo en un mes, o sea, si usted en un mes me demuestra eso, yo me voy. Si usted lo que acaba de decir aquí públicamente, en la tribuna del Congreso, que no lo dicen fuera, porque fuera podría ir a un juzgado y dentro de la tribuna no, usted lo acredita, yo me voy, pero por dignidad, que mi mujer sería la primera que me diría, oye, si has hecho las cosas mal, pides perdón y te vas. Se acabó. No pasa nada y todo el mundo nos podemos equivocar. Pero oiga, han dicho afirmaciones, entonces eso reconozco que a veces cuesta. Pero es cierto que nosotros tenemos que intentar, como dice, esa vía del diálogo, porque es la única real. Mire, cuando nosotros en Andalucía, después de 14 años de que no se emitiese ninguna sola enmienda en los presupuestos, yo como consejero y por instrucción del presidente, admitimos enmiendas de todas las formaciones políticas, 60 y tantas en el primero, me decían, pero hombre, ¿cómo? Digo, oiga, pero es que usted cree, yo les planteo, si él hace el presupuesto y nosotros hacemos 500 enmiendas, de verdad que no habrá alguna buena para que él, oye, algún detalle que él no haya tenido en cuenta o alguna cosa que mejor, es que es imposible. Que a nosotros cuando nos han llamado, vamos. Oiga, con el señor Bolaño nos sentamos. Le explicamos, estuvimos 2 horas. Se lo pueden preguntar. Yo igual que digo, qué agradecido, lo digo públicamente donde voy, el tiempo que nos dedicó, la atención que puso, y es más, muchas de las medidas que pusieron eran las propuestas que nosotros les hicimos. Y el señor Bolaños, además, lo reconoció desde la tribuna, y yo le di las gracias por ello. Y si ustedes ven las intervenciones o los reales decretos, yo intento proponer solamente. No entro mucho a valorar lo que ellos han hecho. Le doy unos datos de ejecución para decir, oiga, lo que le propongo creo que es bueno por esto. Nosotros creo que lo intentamos, pero asumo la crítica y por eso no. Le pido disculpas y tenemos que seguir avanzando en eso, porque seguro que nos queda mucho recorrido para que la gente nos vea realmente cómo es el trabajo. Pero creo que intentamos en la medida de lo posible. Además, el presidente nos regaña si nos pasamos de frenada, se lo
no
aseguro.
Estaría en esa reunión con el ministro Bolaños Cayetán Álvarez de Toledo, ¿no? Porque en el Congreso se las tienen.
Bueno, una cosa tiene que ser el debate y otra cosa cuando hablamos de los valencianos, por ejemplo. O sea, yo puedo evidentemente tener muchas discrepancias de cómo veo la gestión económica en mi parte con el señor Bolaños, pero si nos sentamos a hablar de las ayudas que tienen que llegar a los autónomos, a los empresarios, a los agricultores, tal, yo creo que ahí, por eso, o sea, cuando yo me sentaba en Andalucía, ¿era porque yo estaba de acuerdo con lo que decía Adelante Andalucía? No, pero si Adelante Andalucía aportaba cosas que eran buenas, es que yo los tenía.
Para eso se sienta la gente, precisamente.
Y, oye, yo, y creo que somos la representación del conjunto. Y tenemos que hacer que la gran mayoría de las medidas sean del partido que tiene más votos, y el partido que tiene el 10% de los votos debería tener una representación en un presupuesto pues de un 10%. O sea, no sé, parecería que sería lo más sensato, porque todo el mundo de alguna manera se vea reflejado. O sea, es lo que hay que intentar, que no siempre se consigue, ¿eh? también lo digo.
Fernando.
Sí, señor Bravo. Se avecina un Consejo de Política Fiscal y Financiera importante. Y veo que, bueno, pues que creo que el gobierno les va a intentar tender una trampa al PP, porque hay comunidades autónomas claramente a favor de una asunción de la deuda por parte de la Administración Central y otras, como Madrid, que no están nada a favor ni siquiera recibir un cheque. ¿Qué va a hacer el PP ante esa convocatoria tan importante? ¿Va a ir con una postura en común o cada comunidad va a defender su posición?
Vamos a ver, la posición en cuanto al sistema de financiación y demás es unánime en el Partido Popular, ¿vale? Las 14 comunidades. Si entramos directamente a lo que usted me planteaba de la condonación, creo que es una condonación para el compro de un voto independentista que no tiene sentido, ¿vale? ¿Qué defiende el Partido Popular? Porque aquí no vale, como decís, oye, ¿estás en contra de la condonación? Por supuesto. Los presidentes de las comunidades autónomas del PP están en contra de la condonación, por supuesto. Pero ¿cuál es tu alternativa, no? Yo creo que al final aquí estamos para eso. Lo que decían los expertos, reestructuración de la deuda. Y reestructuración de la deuda que tendría que estar fundamentado, en primer lugar, en una rebaja de los tipos de interés, porque se puede hacer, y tenemos algunos ejemplos. En segundo lugar, un alargamiento de la vida de los distintos de la deuda del FLA. En tercer lugar, planteamos también incluso un periodo de carencia, no lo que decimos nosotros, lo que decían los expertos en el año 2017, o sea, no estoy inventando nada, ni es una fórmula mágica, un periodo de carencia hasta que se aprobase el nuevo sistema de financiación. Los expertos incluso hablaban de un fondo complementario para aquellas comunidades que tuviesen más dificultades, y para dotar de auténtica autonomía financiera a las comunidades autónomas, una vuelta progresiva a los mercados. Esto, salvo la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, que era el único que hablaba de condonación, el resto de comunidades, del PP, del PSOE, etcétera, todas estaban de acuerdo en esto. Con lo cual, sí, si todas estaban de acuerdo en esto y la reestructuración es buena, y usted mira, ¿y por qué no estáis a favor de la condonación? Yo no conozco a un solo español que le hayan condonado el IRPF, el impuesto a sociedades, el IVA. Entonces sería de nuevo el mensaje de políticos perdonándose a políticos. Y además es una mentira, porque los madrileños pasarían de deber la deuda como madrileños a deber la deuda como madrileños españoles, porque parece que cuando hablan de condonaciones que la deuda desaparece, que no, que es un cambio contable, se sigue debiendo la deuda, se está mutualizando la deuda, y lo que debemos como madrileños, ahora pasaríamos a deberlo como españoles madrileños, como españoles valencianos, como españoles catalanes o como españoles gallegos. Es una trampa, es solamente una compra. Y en cuanto al sistema de financiación, creo que hemos hablado de las pensiones, y he dicho que hay 15 millones en el año 2047, y nadie está hablando de qué va a suponer esto en la sanidad y en la dependencia. Es decir, ¿las comunidades autónomas las vamos a financiar igual para atender a 5 millones de personas más en esa situación? No, nadie va a pensar no en hoy, sino en el año 2047. Yo creo que hay que trabajar, igual que todos estamos de acuerdo que hay que trabajar en las pensiones, para eso tenemos que trabajar. Entonces, el Partido Popular lo que plantea en el sistema es, primero, en ningún caso bilateral, multilateral, Consejo de Política Fiscal. ¿Cuánto dinero extraordinario se va a poner? María Jesús Montero, cuando era consejera, pedía 16.000 millones. Que diga cuánto pondría hoy, si 16.000, 20.000, 10.000, ese primer criterio. Que tengamos en cuenta las especificidades de cada territorio. Para algunos es importante, más importante el coste, para otros es más importante la superpoblación, la despoblación, la población ajustada. Es decir, tenemos que hacer un análisis. Oiga, y también le digo, las comunidades autónomas del PP también pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo en cuanto a ese ahorro. Claro. No solamente lo centraría sobre el gobierno de España. Uh-huh. Aquí hay competencias que están duplicadas, triplicadas, incluso cuadriplicadas. Oye, sentémonos y digamos, la dependencia, ¿quién la tiene que gestionar? Es que decíamos, imagínese el ayuntamiento, pongamos todos los recursos en talento, pero dejemos de tener directores, subdirectores, estructuras en el Estado, en la comunidad autónoma, en la diputación, en la mancomunidad, en el ayuntamiento, porque eso en algunos casos vale más la estructura administrativa que el dinero que acaba llegando. Entonces, ¿es recortar? No, es ordenar. No, no queremos hacer. Entonces, ahí sí que hay una posición común, hay una declaración de los presidentes autonómicos el 6 de septiembre, ¿se acuerda?, que firmaron en esos puntos. Oye, ¿qué hacemos con los fondos europeos? ¿Los trabajamos de verdad? O sea, aplicar fondos europeos sin contar con las comunidades autónomas, es que es absurdo, es que es mentira.
Señor Bravo, dos muy, muy, muy rápidas. Venga, para terminar, que ya estamos abusando demasiado de su tiempo. Ha hablado antes de que hay 1 millón de puestos de trabajo por cubrir en España, y leo hoy en El Español que Moncloa ultima un plan para acoger a gran parte de los 348.000 venezolanos que Donald Trump va a expulsar de su país en abril. ¿Es una buena fórmula esta para cubrir esos puestos de trabajo?
Bueno, yo creo que primero tenemos 3,3 millones de personas que tendríamos que pensar por qué no tienen la oportunidad de trabajar. Yo creo que todos los que estamos aquí, seguro que en nuestro entorno tenemos o hemos tenido a alguien en situación de desempleo. La situación de desempleo, fíjese, la parte económica es importante, pero siempre hay alguien que te ayuda. Somos un gran país en ese sentido. Pero es esto. Yo que lo he tenido en mi casa, el problema no era el dinero, era esto.
Es la cabeza.
Es la cabeza. Entonces tenemos que hacer. Dicho esto.
Ya, pero ¿qué le parece lo del español?
Eso es lo que, dicho esto, lo que iba. Una inmigración ordenada, legal y controlada, que tenga que atender las necesidades que tenemos, a mí me parece fantástico. Ahora, esos 348.000 venezolanos que no tengan que esperar 3 años y medio para que le convaliden un título. ¿Nos parece bien? Yo creo que lo podemos compartir, ¿verdad? Que le ayudemos a que sea lo más rápido. Sí, tenemos que hacer un sistema que, si yo voy a su casa, yo voy con sus condiciones. Usted me invita a su casa y si usted se quita los zapatos a entrar en la casa, pues yo por respeto a usted lo tengo que hacer. Si ustedes ayudan todos a recoger la mesa, pues recogemos todos la mesa. Si nos metemos todos en la cocina a recoger, no sé, es el respeto mutuo. Y yo creo que eso, sinceramente, si lo hacemos bien, pero no lo hagamos como, porque fíjese cómo lo hacen, parece que es un choque contra Trump. No, es un brazos abierto a los que vengan a ayudar en nuestra economía. Y puede ser una buena opción, porque es verdad que los venezolanos son hermanos, ¿no? Todos lo compartimos, es decir, es más fácil su integración, ¿no?
Y por último, ya que hemos hablado mucho de negociar, de sentarse, hablar, de llegar a acuerdos, ¿con quién es más fácil para el Partido Popular llegar a acuerdos a día de hoy? ¿Con Partido Nacionalista Vasco y Junts o con Vox?
Bueno, yo creo que depende de lo que hablemos, es más fácil que nos sigan, porque nosotros, la gente parece que abrimos, que estamos todo el día sentándonos, y no es verdad. Si nosotros ponemos propuestas, y es verdad que depende del tipo de propuesta que sea, pues fíjese, las nucleares ayer, Vox te vota a favor y PNV y Junts se abstienen. Hablamos de impuestos, pues conseguimos que todos voten a favor y en otro, o sea, depende de la materia de la que hablemos, pues hay más posibilidades o más separaciones, pero yo creo que más o menos en ese sentido estamos proponiendo, y depende de lo que hablemos, si es más económico, más social, pues posiblemente sea más fácil, o si le afecta más a su territorio, ¿no? Yo creo que el asentismo, por ejemplo, en el caso del País Vasco, estarían de acuerdo ahora mismo, porque el territorio ahora mismo con más asentismo es el País Vasco, siendo un territorio industrial con gran potencia, el PIB industrial depende en gran parte, supongo que están enormemente preocupados. Y yo aprovecho para meter mi coletilla para agradecerles, porque yo que me hayan invitado, se lo agradezco mucho, pero especialmente el día de la radio, pues yo creo que para, y la radio ligera, que hombre, la tele la ponemos más tarde, pero la radio yo creo que todo lo primero que hacemos, nada más levantarnos, es ponerles, escucharles para ponernos al día.
Con o sea, lo que cual, es oyente de radio usted.
Hombre, claro, es sí. Lo primero que hacemos, nada más levantarnos, tenemos que ponernos al día, nos leemos lo que nos manda la jefa de comunicación,
claro.
Y junto a eso os va escuchando para saber exactamente cómo estamos.
Y luego se comenta, incluso en el Congreso, dice, pues no veas cómo te ha puesto este, en no sé qué sitio, ¿no?
Escúchame, no os quepa la menor duda.
Juan Bravo,
hasta con los de frente, ¿eh? O sea, no veas cómo te han puesto hoy.
Vicesecretario, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, de verdad, y que tenga muy buen día de la radio.
Gracias. 9:47, un momento.